buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4870, es decir, que estamos solo a 130 de llegar a los 5000. Por cálculos, he estado pensando en el día de hoy y creo que llegamos en junio. En junio podemos, si no pasa nada, claro, podemos llegar y cumplir ese, creo que es un número mítico, 5.000 programas de Tiempo de Español. Bueno, hoy es el Día de los Santos Inocentes, hoy 28 de diciembre. No es una inocentada que esté nuestro compañero Jorge Martínez de los mandos técnicos, pero sí que les digo que no voy a decir ninguna inocentada. Creo que no están las cosas para jijiji, jajaja, que estamos en un momento difícil. Es verdad que alguno puede pensar, hombre, se puede sacar alguna sonrisa. Yo creo que la sonrisa la sacamos siempre a lo largo del programa, sea de una u otra forma. Pero no les voy a hacer ninguna inocentada, que si vamos a fichar a este, que si nos vamos a ir de Cornellá, volveremos a Montjuïc, o cosas de estas que ahora me vienen a la memoria o a la cabeza. Es decir, no es que yo haya pensado lo que les iba a decir como inocentada, es que no voy a hacer ninguna. Yo creo que la mayor inocentada de todas es la que estamos viviendo, sinceramente, pero bueno, es algo que, por mucho que yo no quiera hablar, tengo que ir un poco al monotema a veces del tema COVID. Es que es normal, porque no solo el hecho de que nos está afectando a nosotros, sino que es que está afectando a la Liga, está afectando al Español. Y por lo tanto, por mucho que yo diga, hoy no voy a hablarles de la pandemia, no voy a hablarles del Omicron, de que se vacunen, que dejen de vacunarse, no puedo dejar de hacerlo. Porque si ayer hablábamos de los contagiados por parte del Español, muchísimos equipos también tienen. Que el único partido... Pero antes de hablar de este tema, me gustaría decirles una cosa. Yo he hecho un hilo en Twitter sobre cuál es mi opinión en relación a todo este tema, partiendo de un punto o de una base, que es que la salud es lo más importante. El año pasado, en estas fechas, no teníamos vacuna y los jugadores vinieron sin problema. Hubo las vacaciones, se hicieron las pruebas y los test pertinentes, y yo creo que no cayó nadie. Puede que uno o dos jugadores, como mucho. Hablo del Español ahora. Y en el resto de equipos pudo pasar lo mismo. Lo que ya no tiene lógica y lo que no es de recibo es que un equipo tenga 17 positivos. Perdonen, y al que les siente mal, pues de verdad que lo siento mucho. O al que se enfade, se cabree, porque no tengo razón. No es lógico que unos profesionales acaben como están acabando muchos equipos. Si el año pasado, repito, sin vacunas, la gente se cuidó, ¿por qué este año no ha hecho lo mismo? Pregunto. ¿Qué pasa, que este año podemos hacer lo que nos dé la gana, sabiendo lo que estaba pasando? Yo creo que es una falta de responsabilidad individual que afecta a un colectivo. Y si yo fuera a la Liga, a los equipos que por los motivos que sea no pueden jugar un partido por este tema, les daba el partido por perdido. Ya verán como el siguiente partido ya no tienen tantos positivos y ya se cuidarán mucho de que no les vuelva a pasar. Repito que no tienen por qué estar de acuerdo con esta opinión, pero me parece sorprendente que el año pasado, que estábamos peor porque no teníamos vacuna, la primera vacuna se puso el día 27 de diciembre, la primera vacuna. Y estamos ahora algunos con 3 vacunas, otros con 2, otros aún con 1, otros no se quieren vacunar, otros no se van a vacunar nunca. Por lo tanto, que cada uno asuma la responsabilidad. Si yo fuera jugador de fútbol, ya les digo yo que no tendría COVID. ¿Por qué? Porque hablo de jugadores profesionales. Yo no puedo pedir lo mismo, aunque en el fondo se puede pedir lo mismo, un jugador que está en la primera preferente, la segunda preferente, la primera catalana, que un jugador de primera división. Puede, repito, que lo que les diga a mucha gente no le guste y que piense, ¿y este qué me está contando a mí? Pero si yo fuera un jugador que está cobrando pues 1 millón de euros y me voy a una cena familiar, a todos les hago un PCR y lo pago yo. Porque yo quiero llegar el día que me corresponde a entrenar sin tener que pasar lo que están pasando muchos clubes. Porque no solo me perjudico a mí, que es lo más importante en el tema de la salud, sino que estoy perjudicando a mi club. Por pasar una cena, por ir a bailar una noche, por pasar de todo. Hablo de deportistas profesionales que viven de eso. Repito que yo no puedo pensar lo mismo de un jugador que está en la segunda regional o la tercera, como se llamen ahora, porque claro, no viven del fútbol. Y si tienen un problema de COVID, lo pagarán más en el trabajo que en el fútbol. Pero les vuelvo a decir lo mismo, que es una opinión muy personal. No tienen por qué estar de acuerdo con este punto de vista de que los jugadores están al margen. No, los jugadores no están al margen de nada. Los jugadores viven de esto y se tienen que cuidar. Y si el año pasado no pasó todo lo que está pasando ahora, es por algún motivo. Las cosas no salen así porque sí. ¿Por qué, por ejemplo, y toco madera, yo no me he contagiado? A lo mejor es que me he cuidado más, o porque tengo 3 vacunas, no lo sé. O no me he juntado con una multitud sin saber qué pasa, sin mascarilla y viva la vida loca. Es que no lo sé los motivos de cada uno. Y repito que por encima de todo, lo más importante es la salud, que se recuperen. Pero hay otro aspecto que es también el motivo por los que uno se ha contagiado. Pero hablábamos ayer de la macrofiesta esta de Monrás, 300 personas. Ayer salió otra en Magaluf, en Palma de Mallorca. Pues como estas, supongo que muchísimas más, no con 300 o con 1.000 personas, pero sí con 40, 50 personas, y allí sin mascarillas, sin nada, y algunos seguro, que pensaba que porque estaba vacunado era inmune. Yo no sé si todos los jugadores se han vacunado, no lo sé. Ellos sabrán si alguno porque lo ha pasado ha decidido no vacunarse. Pero con el cuidado que se tiene por parte de cada club cuando se está aquí, a mí me parece increíble. ¿Me van a decir ustedes que el Lugo con 20 contagiados o el Rayo Vallecano con 17 contagiados se le puede permitir que suspendan un partido? Pues no. Al Lugo se le suspendió un partido estando antes de vacaciones. Partió con el Almería. ¿Por qué no se preguntan qué es lo que ha pasado? Porque seguro que algo tiene que haber, es decir, no es normal. En la situación actual es más problema individual que problema de club. Pero cuando sí que está, si eso ocurre entre la jornada, por ejemplo, del partido del viernes contra el Valencia y el martes de Copa con la Ponferradina, dices, hombre, aquí hay un fallo también de club. Pero cuando estás de vacaciones, que te hacen unas pruebas antes de irte, que nadie sale positivo y resulta que cuando vienen 17 jugadores, o 17, o 11 jugadores, o 12 y 5 el cuerpo técnico, también son responsables los del cuerpo técnico, ¿eh? Porque no juegan, pero son responsables de todo lo que hacen. Y pongo, repito, por delante la preocupación por la salud. Pero no es muy normal lo que está pasando. Que ya jugadores que te estén cobrando 2, 3, 4 millones de euros no se cuiden. Y cada uno podrá contar su historia, qué es lo que le ha pasado. Pero yo creo que todos, en el fondo, saben perfectamente los motivos. Que luego digan, ah, yo no lo sabía, es que me junté con mi familia. Yo no sé, mi compañero Jorge Martínez lo que hizo. Pero yo, por ejemplo, me junté con mi familia y no éramos, era como máximo 8. Máximo. sabiendo que había personas con tres vacunas, otros que habían pasado ya el COVID, y yo me hice dos antígenos. Por tranquilidad mía y por tranquilidad hacia los demás. Yo no sé si los demás hicieron lo mismo, pero yo lo pregunté. Y ninguno en aquel momento tenía síntomas, claro. Si resulta que alguno tenía síntomas y no lo dijo, es posible que alguno pueda caer. Pero cuando uno vive de esto, y no me refiero a mí, a la radio, cuando vive del fútbol y tiene unos salarios tan brutales y no se preocupa de todo esto, a mí sinceramente me duele. Porque yo les digo, si yo fuera futbolista de primera división, yo les hago un PCR a todas las personas con las que voy a ir. Ya de inicio no me iría a ninguna fiesta. De inicio ya no me iría a ninguna fiesta. Como mucho con la familia. Y a todos los que estén allí, PCR. Ya lo pago yo. No pasa nada. Me lo puedo pagar, ¿eh? Me lo puedo pagar. Porque ya saben que en principio como máximo eran 10 personas. Si tú pagas 10 PCRs, ¿qué te cuestan? Entre 80 y 100 euros. 1.000 euros. Pero tú te quedas tranquilo. Y el que da positivo no va. Y lo siento. Y lo siento. Pero bueno, cada uno es como es. Yo no puedo pedir que todo el mundo sea a lo mejor tan cuidadoso como yo en ese sentido. Pero repito, a veces yo no lo hago solo por mí, lo hago por los demás. Bueno, en el tema, hoy tenemos la habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, donde hablaremos también, por supuesto, de todo esto y de el partido del viernes en Valencia. Yo creo que la mayor inocentada de hoy es que un equipo que está en bancarrota haya anunciado un fichaje que le cuesta 55 millones más variables. Y la prensa, que tanto quiere a este equipo y que tanto defiende a este equipo y que tanto nos critica, está cabreada porque la liga no lo deja inscribir. Me parece normal, es decir, si tú fichas a un jugador por 55 millones, que hay que saber de dónde ha sacado este equipo los 55 millones de euros, más los variables que tendrá que pagar, pero eso será más adelante. La ficha del jugador y no ha soltado lastre, es decir, que no hay ningún jugador que se haya dado de baja porque lo han cedido o lo han vendido. A ver, si su límite salarial está desbordado, ¿qué nos están contando? Si la liga permite que el Barcelona pueda inscribir a este jugador, yo creo que no se puede decir nada más, como dijo en su momento el presidente Dani sobre la liga también en un momento determinado, que no voy a transcribir esas palabras, porque no las dije yo, las dijo él. Pero me parece de una absoluta injusticia hacia el resto de equipos. Cuando tú estás intentando cuadrar tus números, viene otro y te dice, no, yo lo ficho ahora. Y lo inscribo. No, no. No, no. La liga no deja inscribir a este jugador. Y si lo inscriben sin que nadie se vaya, el resto de clubes deberían impugnarlo. Deberían no permitirlo. Claro, otra cosa es que al final los otros decidan, hombre, si nos dan el dinero del fondo de inversión, el CVC este, que no habíamos firmado, pero como necesitamos el dinero, lo firmamos y nos vamos de nuestro amigo Florentino, la cosa cambia. Pero si no, es imposible. Es imposible. Dicen que no puede jugar aún porque tiene un problema en un dedo del pie. Que digan la verdad. Que digan, no se puede inscribir a este jugador. Yo sigo sin entenderlo. Y lo menciono porque es un agravio comparativo al resto de equipos. No porque quiera yo extenderme con este tema. Pero si nosotros que tenemos 25 fichas, 25 fichas, no podemos inscribir a ningún jugador si no le damos la baja, si no lo cedemos, si no lo vendemos, ya me dirán ustedes. Y eso que estamos económicamente bien, que nuestro límite salarial está por debajo de lo que marca la liga, que tenemos un margen y ellos no tienen margen y pueden fichar. Esto es una chapuza. Es una auténtica chapuza. Si se produce una situación así, ya me extraña que hayan podido ficharlo. No sé si van a pagar con cromos o les van a dar butifarra, ratafía, no lo sé. No lo sé. Pero sin dinero, la gente hace maravillas. O ya han ganado ese dinero de lo que iban a. De ese famoso referéndum que han hecho y ya. Miren, repito que no es una cuestión que me preocupe a mí, en el sentido de lo que hagan, pero sí como agravio al resto de equipos y a lo que nosotros hemos tenido que sufrir y a veces sufrimos por el tema del límite salarial. Así que eso sí que es una auténtica inocentada. Para acabar, de momento no hay ningún positivo más de nuestro equipo. Podría haberlo, pero no lo hay. Y que solamente tres jugadores del filial han entrenado con el primer equipo: Rubén Sánchez, Álvaro García y Villahermosa. Se sigue sin descubrir quiénes son los cinco que dieron positivo. Yo creo que lo sabe todo el mundo, pero mientras ellos decidan no comunicarlo oficialmente, cosa que me parece extraña, porque creo que casi todos los equipos lo hacen, los propios jugadores, aunque sea en un vídeo absurdo como hacen otros, pero simplemente con un comunicado. También es verdad que el jueves, viernes, sabremos perfectamente qué jugadores han dado positivo por la lista de convocados. Y ahí ya, por eso creo que es una tontería esconderlo. Pero cada uno hace lo que le apetece con su vida y con su salud. Y también con su conciencia. Las 6 de la tarde, 17 minutos, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes vamos con nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Perico, Perica, descobreix els millors productes perquè puguis gaudir en família i en blanc i blau de l'esperit nadalenc. Un any més, lluint els colors del nostre espanyol. Aquest Nadal, visita les RCD Stores i ara també ens trobaràs al carrer Balmes 191. Nova obertura. No sé si ha...
Las 6 de la tarde, 18 minutos, con ganas ya de tomarnos el próximo viernes una buena estrella, buscando los jugadores estrella, los momentos estrella del partido. Valencia Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y a ver qué pasa en este próximo partido, en esta vuelta a la Liga, después de la derrota en campo del Celta, que no está olvidada aún, pero bueno, habrá que olvidarla siempre y cuando consigamos seguir cambiando la dinámica, que siempre debe ser positiva, del equipo a nivel mental, y también cambiar la dinámica de los partidos fuera de casa, porque es que la estadística cada vez es más grande, y ojalá este próximo viernes encontremos muchos momentos estrella y jugadores estrella del partido Valencia-Español, desde las 3 de la tarde en la sintonía de Tiempo de Español. Prefiero lanzarme al mar. Allí nos tomaremos nuestra primera estrella, como siempre, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 6 y 20, una pausa, y ahora sí, empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el carrer Nou número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia. 6 y 20, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Como cada martes, Ferran patrocina la tertulia de Tiempo de Español, última tertulia del año 2021. Ya vamos acabando, es verdad. El martes que viene será ya 2022 y estaremos en Ponferrada. Ojo, ojo, pero no hará tanto frío como en Palencia. Empezamos la tertulia. Saludamos a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
También a Isidra Espiga. Isidra, buenas tardes. Buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Luego hablaremos de secciones, pero Arnau, todo el tema COVID, ¿te sorprende todo lo que está pasando con los equipos? ¿Cuál es un poco, o cuál sería tu postura en este caso?
Bueno, no me sorprende porque ya estábamos viendo un poco la tendencia, desgraciada tendencia de las últimas semanas en la sociedad, y el fútbol, por desgracia, sigue siendo una extensión de la sociedad y bueno, y los comportamientos irresponsables también aparecen, ¿no? Entonces, era cuestión de tiempo que tarde o temprano aparecieran muchos casos en los equipos, máxime en épocas de comidas navideñas, de celebraciones, etcétera. Mi postura como la tuya. Yo creo que al fin y al cabo, si alguien no puede disputar los partidos, y máxime teniendo, como tienen todos los equipos filiales, etcétera, partido perdido. No podemos empezar ahora con que se suspende por aquí, se suspende por allá, y adulterar la competición, etcétera. La competición se acabe jugando de una manera deslavazada.
Pero es sorprendente, ¿no? Arnau, que un equipo pueda tener 10, 17 positivos, es decir, es una falta de responsabilidad de los jugadores, eso está claro.
Sí, porque para que se produzcan, yo sin ser científico, Javier, ni facultativo, pero para que se produzcan 10, 17 casos dentro de un equipo, significa que la gente, vaya, mucha diligencia no ha tenido, tampoco nos vamos a engañar. Me sorprendería que hubiese sido de alguna otra manera, pero mucha diligencia no ha tenido. Y ya se empiezan a comentar, pues eso, que jugadores que además cuelgan sus celebraciones en redes sociales, en todo, es decir, que al final todo se acaba sabiendo. Me parece que habla muy mal de la responsabilidad de algunos, y no quiero generalizar porque dentro del colectivo de los jugadores hay quien es responsable y quien no lo es, quién es profesional y quién no lo es, pero...
Hombre, sí que no es posible que alguno lo haya cogido de manera, pues, bueno, sí, pues, sí. De contacto con un familiar muy cercano, en una cena a lo mejor íntima y ya está. Pero sí que es cierto que habrá muchos que se han pasado, porque el año pasado no había vacunas y no pasó lo que está pasando esta temporada.
Cierto, y ya no voy a entrar en el tema de que además lo desconozco porque no tengo elementos para hablar lo de la efectividad de las vacunas, etcétera. Ya no entro en esas cosas, pero como bien dices, Javier, el año pasado sin vacuna no hubieron apenas casos. Este año significa que la gente se ha relajado, ha hecho caso omiso a muchas de las recomendaciones y por lo tanto pues los niveles de contagio en aumento. Y bueno, pues demuestra la poca previsión y la poca responsabilidad de alguno.
Isidra, ¿cuál es un poco tu valoración de este tema?
A mí realmente me ha sorprendido muchísimo todo esto, porque pensaba que a través de la Liga esto tendría mucho más cuidado y controlado. Y veo que esto ha sido jauja. Aquí todo el mundo ha ido a sus anchas y las consecuencias son las que tenemos ahora. Si todo el mundo sabía que había otra ola de Omicron, Y que podía pasar esto, aun estando vacunados, pues podía pasar que tú tuvieras otra vez infectado. Pero se ve que aquí todo el mundo se lo ha pasado por el forro, porque creo que el Rayo Vallecano tiene 17.
Sí, 17. El Lugo tuvo 20 entre cuerpo técnico, claro, tal y cual. Pero, perdona, la diferencia del Lugo es que al Lugo le pasa en plena competición. Y eso es, a mí, no sé si puede, no sé cuáles son los motivos para que se produzca un brote tan grande en un equipo de 20 personas. Pero cuando vienes de fuera, te vas de vacaciones, no te haces unas pruebas, todos están bien, y vuelves y te encuentras con 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o lo que sea, hay una negligencia absoluta.
Hay una falta de responsabilidad total por parte de los jugadores, hombre, no puedes, un profesional tiene que tener un poco más de cuidado en ciertas cosas, y más un profesional que cobra esos dineros y que están viviendo de esto. Eso tiene que cuidarlo, lo tiene que cuidar. Esto que lo haga un equipo de regional, pues dicen, bueno, pues puede pasar, ¿no? Que no, seguramente no pasa, que será más, tendrá más cura en no contagiarse que esos que van tirando por lo derecho y dicen, bueno, ya me haré un PCR y tal, y cual, en el club y tal. Bueno, no. De verdad que me han sorprendido mucho y con una desagradable noticia.
Pues no sé si queréis hacer algún comentario más de este tema, porque claro, a nivel informativo sabemos quiénes son los cinco jugadores.
Yo no lo sé.
Pero yo tampoco lo voy a decir.
No
sé si Arnau lo sabe.
No lo sé, Javier, aunque al fin y al cabo, cuando venga la convocatoria, más o menos podemos deducirlo.
No sí. Lo voy a decir, por lo tanto...
No, tranquilo.
Me parece bien, Javier, porque hay que guardar, hay que preservar el derecho a la intimidad de la gente.
Eso está claro, y el que lo quiera decir, pues oye, que lo cuelgue en redes sociales y ya está. Es que todo esto luego va a afectar, porque mañana se va a determinar que se van a rebajar el tema de los aforos y volveremos un poco a la situación del principio, es decir... Habrá público, pero a lo mejor yo creo que en Cataluña estaremos en un 30%, si no, tiempo al tiempo, para el partido del Elche, 9 de la noche un lunes, un 30%, ya me contarás tú.
Veremos, 4-4 y el gato.
Una verdadera pesadilla todo esto, porque vamos retrocediendo, vamos volviendo a situaciones que pensábamos que ya no se iban a dar, y eso también creo que va calando, va desanimando... al colectivo, a la gente, y es una pésima noticia.
No, sí que es verdad que a lo mejor la idea que se tiene ahora, no solo por parte de las autoridades sanitarias de este país, sino en muchos países, es que la cuarentena pase a solo 3 días para generar que esta variante, esta variable de Omicron, solo sea como una gripe, que es lo que es decir, la gente vacunada con 2-3 vacunas, lo está pasando muy leve, como era una gripe antes. Uh-huh. Y entonces se quiere, o se pretende, no sé si se va a aprobar mañana, que los confinamientos solo sean de 3 días. Para la gente vacunada y con síntomas leves. Es decir, que no tenga que estar 10 días. Pero claro, luego está el cuidarse. Es decir, que tú sepas que has estado 3 días confinado... Y que luego no salgas a la calle sin mascarilla y te metas en los bares allí y fiestas, claro. Es que hay una parte individual de cada persona que afecta a los demás. Y eso ya entraríamos en un debate más sociopolítico que deportivo. Del partido del Valencia, sabiendo... Bueno, es que claro, yo no os puedo decir quiénes son. Y por lo tanto no hay... Bueno, ayer comenté que había un jugador importante solo. El resto no son titulares, pero bueno. Pero habrá que ver, pero con la lista de jugadores que el jueves, teóricamente, antes de viajar a Valencia, de Vicente Moreno, ya sabremos quiénes son y si hay alguno más.
Yo, haciendo caso a tu comentario y a las noticias que han aparecido, y eso que pareciendo que el tema en cuanto a jugadores titulares afecta a muy poquitos, sigo manteniendo intactas, creo que las esperanzas de, o al menos la exigencia de que el equipo saque algo positivo de Mestalla. Creo que ya viene siendo hora, cerraremos ya la primera vuelta del campeonato y a mí me preocupa el hecho de no haber ganado ni un solo partido fuera de casa. Me preocupa como imagen del equipo, me preocupa a nivel de que si en casa, por lo que sea, bajamos un poco el nivel de puntuación, que no es fácil mantener el nivel de puntuación que estamos teniendo en casa, pues nos podemos meter en problemas. Por lo tanto, creo que urge que el equipo se saque la espina ya fuera de casa.
Bueno, también os adelanto que el Valencia ha adelantado un día las pruebas PCR, porque mañana volvían a los entrenamientos. Y claro, lo han adelantado hoy las pruebas, mañana entrenan y mañana ya veremos qué jugadores del Valencia están afectados. Ellos sí que se vieron afectados en los últimos partidos de Liga, sobre todo Bordalás y creo que era Alderete, el resto no, pero es complicado el verlo también.
Sí, lo es, sí lo es. Veremos a ver si se les sale algún caso, esperemos que no, porque la salud de la gente evidentemente siempre está por encima de cualquier rivalidad, etc., pero situación compleja en el panorama nacional y en el panorama deportivo.
Bueno, estoy viendo una lista de jugadores que alguien ha colgado en Twitter y no es cierto. Hay uno que no es. En Twitter un tuitero lo ha puesto un tal Farolillo Español. No es oficial esto, por supuesto, ¿eh? Esto no es oficial. No es algo que... Pero hay uno que no es.
Bueno. Especulaciones totales.
Sí, pero a mí especular sobre este tema no me gusta y por lo tanto prefiero no hacerlo. Y
no, mejor no hacerlo, Javier. Mejor.
Bueno, a ver, Arnau, aunque sea un minuto, ¿cuál es? Y luego se lo pregunto, si dará la sensación, y estamos el Día de los Santos Inocentes, ya sé que no es un tema nuestro, pero que en el fondo nos afecta todo el tema mediático del fichaje de un jugador que no pueden inscribir y no sé de dónde han sacado ese dinero. Es decir, estamos haciendo algo, o la Liga está permitiendo algo que es totalmente incoherente. Y si lo permite, es decir, que inscribe a este jugador, creo que está desvirtuando la ley y la norma de límite salarial.
Efectivamente, porque yo me planteo si ha habido alguna modificación de, digamos, del statu quo del Barcelona o del sistema de, digamos, de límite salarial del Barcelona desde que no pudieron inscribir a Messi. Que yo sepa, no ha salido nadie, ni ha entrado nadie nuevo, entonces no alcanzo a comprender cómo un club en esa situación ahora puede afrontar un fichaje de 55 millones de euros, del cual no paga un euro hasta el verano y sin dar la baja a ningún jugador puede afrontar una inscripción. Realmente no lo entiendo. Ellos mismos han jactado durante ya muchos meses a lo largo de este año que vamos a acabar de que iban a hacer negociaciones con la Liga para que se flexibilizaran los límites salariales. No es cuestión de flexibilizar o no flexibilizar. Las normas no se flexibilizan, son las que son. Lo que no hay que hacer es traspasarlas, precisamente. Entonces, me parece altamente sorprendente y además me parece curioso que este equipo esté hablando además de fichar a Haaland, de fichar a De Ligt, no sé, creo que o viven en un universo paralelo o se les permite absolutamente todo.
No, y además la prensa de ellos cabreada, sí, con la Liga porque no les permite inscribir al jugador.
Claro, no, evidentemente, siempre ya pasó lo mismo con Messi, al final tenían que buscar un chivo expiatorio y el chivo expiatorio
será la Liga.
Era la Liga, claro, era la Liga que no les permitía flexibilizar y tal, ¿no? Yo no acabo de entender muy bien lo que está sucediendo con este club, pero me parece ya que alcanza cotas un poco inimaginables.
Bueno, a ver, Arnau.
Sí.
Hasta el 31 hay tiempo para fichar, del 3 de enero al 31.
Sí.
¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de traer algo?
Si hubiera la oportunidad de traer algo, me gustaría reforzar un poco más la delantera, teniendo en cuenta que tenemos una dependencia muy grande de un solo jugador. Aunque sí que es verdad que ahora podríamos ubicar también a Puado ahí. Y si ubicamos a Puado ahí y apostamos por no reforzar la delantera, pues intentar fichar un jugador de banda izquierda. Esa sería un poco mi...
¿Un 6, no?
Si saliera algo muy bueno, un 6. Yo creo que el Español... Sí, si saliera algo muy bueno, intentaría reforzarlo. Aunque creo que bueno, ahí puede tener más minutos que Ibarre.
La pregunta es, ¿tú ficharías, si tuvieras la opción, a Cristian Tello?
Sí, ¿yo? Sí.
Luego te pregunto, Isidra, ¿crees que Tello sería un buen refuerzo para este mercado de invierno?
Sí, lo sería. Es un jugador más polivalente, que juega en las dos bandas, que incluso puede jugar como carrilero largo, jugador que aporta mucha experiencia, le aporta balón parado. Bueno, es un jugador específico, es precisamente un poco lo que te comentaba, ¿no? Si liberamos a Puado y decidimos no retocar la delantera, pues necesitamos un jugador que cubra esa demarcación, que no tenemos ahí nadie, ningún jugador específico innato de esa demarcación. Y Tello pues vendría a serlo, evidentemente.
¿Sigue siendo su representante Orovic?
Creo que sí.
Bueno, Isidra.
Sí.
No, yo sigo pensando que nos falta una banda izquierda totalmente y un jugador potente al medio del campo, porque si no está Kidibarri, ya está demostrado que nosotros en el medio campo es todo de toque y no hay nadie que marque ni que rasque. Allí el único que hay que pueda rascar un poco es Kidibarri. Lo demás, francamente, muy buenos jugadores, pero les falta un poco de rascar.
Si tuvieras la opción de fichar a Tello, ¿lo traerías?
Sí. Sí, porque eso es lo que decía Arnau, es un jugador polivalente que te puede jugar a la derecha, por la izquierda, nada más chuta faltas, también chuta bueno a las faltas. No, no, y creo que es un jugador que también salió de nuestra cantera o algo así, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, es una historia un poco rara la de Tello, que lo echan de allí, vuelve, luego nos deja medio tirados con el Pochettino y al final lo dejaron tirado a él. Pero bueno, eso es una historia que ya está pasada. Yo sé que él quiere volver y yo creo que es a Rufete le gusta. Otra cosa es que podamos traerlo o no y que se den las circunstancias, que creo que se dan las circunstancias para que Tello pueda venir al Español.
Pues si viene, pues encantado, de verdad. No le haría ningún asco, de verdad.
Bueno, hablamos de secciones. Ya sé que últimamente os estáis prodigando en muchos medios, de lo cual me alegro mucho también. Arnau, empezamos por el hockey.
Sí.
¿Cuál es un poco la situación del equipo de hockey de cara al primer partido del año?
Bueno, la verdad que esperábamos que la trayectoria de este inicio de temporada hubiera sido un poco más prolija en cuanto a resultados, pero nosotros ya afrontamos cada partido como una final y recibimos a un Dominicos que está por encima nuestro, que está cuarto clasificado, haciendo una gran campaña. Por lo tanto, parte complicado, pero esperamos imponer el factor pista en casa, así que realmente estamos un poco como el fútbol, ¿no? En casa con una gran imagen, unos grandes números, y fuera no estamos rascando bola. Entonces,
¿va a haber alguna novedad en el equipo con la marcha de Pablo?
Bueno, estamos mirando, Javier, estamos mirando a ver si hacemos algún refuerzo. No es fácil porque el mercado de hockey y patines es muy limitado, es muy corto. Es un mercado donde hay muy pocos jugadores y sacar un jugador ahora en diciembre, enero es complicado, pero estamos mirando, sí, a ver si hay alguna alternativa en Francia, por ejemplo, o alguna alternativa por aquí.
Hablamos de básquet con Isidra, que, bueno, la verdad es que no sé si lo quieres decir tú o no, Isidra. Luego hablamos de esa carta a José María Durán, pero sí. ¿Alguna novedad en el equipo de básquet?
Sí, vamos a tener una novedad, van a venir dos refuerzos a primeros de año, porque nuestra intención es poder llegar con las máximas aspiraciones a la final, en quedar entre los cuatro primeros de...
Pero no han venido aún.
No. Hasta...
Llegan el día 4, uno de ellos, y el otro llegará el día 5 o 6.
¿Los nombres que se pueden saber ya o no?
Sí, los vamos a anunciar entre mañana y pasado. Yo lo que te puedo avanzar, Javier, son dos jugadores norteamericanos. Uno de ellos tiene pasaporte que no ocupa plaza extracomunitario y, como insisto, te los describirá, vienen a reforzar un poco el juego interior.
¿Que son cuatro o cinco?
Son cuatro y un cinco.
Bueno, sí. Que era lo que necesitaba el equipo de básquet.
Exacto.
Bueno, y de tu carta al consejero delegado, bueno, ¿cómo sale la historia, Isidra?
Bueno, yo te la explico rápidamente. Yo hace el día 6 de diciembre les mandé una carta privada personal, no de secciones, ni simplemente una carta privada a nombre de Isidro Espiga. Le mandé una carta certificada y con acuso de recibo al señor Durán para a ver si tenía a bien atenderme y me diera un poco de tiempo, de su tiempo, para explicarle un poco nuestras intenciones de las secciones. Porque, como bien dijo un día, que todavía no sé por qué hacemos mal las cosas, cuando realmente tenemos casi 200 niños cada fin de semana llevando la camiseta del Español sin ningún recurso por parte del club. O sea que algo tenemos. Ahora, si para él hacerlo bien es comprar plazas y subir de categoría comprando plazas, esto es una otra cuestión. Pero nosotros desde un principio siempre hemos empezado en la parte más baja de las categorías para ir subiendo. Sí que al final, este año nosotros como básquet hemos tenido que comprar la plaza de Copa Cataluña, pero si hubiera habido un año normal también lo habríamos conseguido a través de la clasificación, porque estábamos en ello. O sea que el hockey pues tuvo la posibilidad de subir y lo hizo, y el handball lo mismo, pero que quiero decirte que nosotros intentamos hacer las cosas bien sin ninguna ayuda del club. Y yo lo único que he hecho es pedirle, como Isidro Espiga, socio y un pequeño accionista que soy del club, si me tiene bien a recibir para explicarle.
¿Y no has tenido respuesta aún?
Y no. Mi carta se ve que se ha quedado en el cajón porque respuesta no he tenido ninguna.
Bueno, yo del tema secciones lo tengo muy claro desde hace mucho tiempo y por lo tanto no soy dudoso en todo esto, pero creo que el club debería hacer un poquito más por secciones.
Javier, yo creo que ha llegado un momento que diga, oye, o caixa o faixa, pero que no nos mareen más, hombre, que nos están mareando. Cuando no es que estamos en segunda, cuando no es que estamos en época de fichajes, cuando no es que tenemos que abrir una tienda, y cuando no, y siempre es lo mismo, es que una falta de voluntad total, ya está bien, hombre, también merecemos, o al menos nos merecemos un poco de respeto. Eso, al menos.
Eso, en eso estoy de acuerdo totalmente. Yo se lo dije a Arnau y lo he dicho aquí, también te lo dije a ti, Sidra, creo que olvidaros del club.
Sí.
Olvidaros del club.
Nos vamos a olvidar, pero...
Olvidaros del club también. Y cuando ellos quieran, sí. Que piquen a la puerta. Y si le queréis abrir la puerta, les abrís la puerta. Y si no, oye, ya está. Porque son muchos años, vosotros vais creciendo, estáis haciendo las cosas bien y ellos no están haciendo nada por vosotros. Y a mí me duele mucho, me duele muchísimo. Y si hay alguien del club interesado en que secciones no vaya como parte del club, que lo diga, que dé la cara y que no se esconda en el anonimato.
Claro,
eso no me gustaría. Pero bueno.
A mí me vienen y me dice el club, oiga, mire, señor, nosotros no estamos interesados en las secciones. Si ustedes quieren seguir, sigan, pero no digan más nada del club. Muy bien, ya sabremos dónde estamos. Pero que sí, que no, que así hacemos las cosas bien, que no las hacemos, que tal. Hombre, llega un momento que dices, ¿me están tomando el pelo o qué?
A mí lo que me duele a veces es que alguno deja entrever que vosotros queréis entrar para luego tener un dinero del club, para que haya una pequeña subvención del club. Y eso a mí me duele.
Que te conteste Arnau, hombre. Que te conteste Arnau, que ha ido un par de veces y se lo ha dejado bien claro a todo el mundo, hombre.
Arnau, díselo.
Lo habéis dicho todos, compañeros. Creo que habéis sido muy claros y poco me queda añadir. Pero vaya, el que piense que ahí nosotros buscamos algún rédito del club o ponernos en una situación de tener algún dinero del club, me parece absurdo. Lo que nos cuesta del bolsillo a Isidra, a mí y a muchos de los que con Carlos Feriche, la mayoría de los que estamos en el proyecto. O sea que creo que eso cae por su propio peso.
Bueno, para acabar, Arnau, ¿tema vóley, alguna novedad?
No, en principio va a continuar todo igual en tema de voleibol.
¿Y en balonmano?
También, idem, no va a haber novedades, plantilla larga, tiramos además también de filial, así que no debería haber ningún cambio.
El inicio de las competiciones, teóricamente, después de Reyes, ¿no?
Sí, correcto. De semana del 15-16, menos el balonmano, que tenemos un partido que se suspendió por COVID en Palafrugell, que lo jugaremos el 8 por la tarde en la pista del equipo gerundense.
En Garbí, contra el Garbí, ¿no?
En Palafrugell, sí.
Contra el Garbí. Un placer, Arnau.
Un placer, Javier.
Y hasta el año que viene.
Sí, hasta el año que viene, hasta el 2022. Feliz entrada de año.
Igualmente, Isidra, un placer, como siempre, hasta el año que viene.
Muchas gracias, Javier, hasta el próximo año.
Las 6:44, se nos ha ido un poquito más el tiempo con los dos primeros tertulianos. Volveremos ahora con los otros dos tertulianos, aunque les prometí que empezaría, pero con todo el tema de la carta de Isidra Espiga, hemos querido empezar también con Isidra en esta tertulia de Fernán Servicios Inmobiliarios Integrales. Hacemos una nueva pausa, seguimos en directo hasta las 7, tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
¡Fin! Ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
6:46, ahí nos vamos a la tertulia nuevamente de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ya saben que Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Cada martes tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Última tertulia del año 2021. Teléfono de Ferran 93-648-00. 93-648-00. www.ferran.es. Saludamos a los dos tertulianos que nos quedan, a Xavi López. Xavi, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Ferran, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Javier, y feliz año, por si después no me da tiempo a ti y a toda la familia Perica.
Bueno, a ver, Xavi, tema COVID. ¿Cuál es un poco tu valoración en relación a todo lo que está pasando?
Bueno, pues que después de casi, quiero decir, 20 meses, no los he contado, me parece que se tenía que haber, por parte de los jugadores, un poco más de cuidado. La verdad es que sí, porque no es algo que venga de nuevo, no es algo que venga, que ahora digamos, ¡ay, qué protocolos! Y aquí ha habido algún fallo, o no quiero tirar mucha leña al fuego, sino sencillamente ha habido un poco de exceso de confianza. Y aparte, lo que bien apuntabas tú muy bien, ¿no? Se está moviendo mucho dinero, cobran mucho. No son trabajadores de a pie. Es decir, yo me he comprado antígenos y me han costado lo suyo, ¿eh? Ya sabéis el precio que varía mucho. Y estos chicos, con lo que cobran, si tenían una fiesta o cosas, pues tienen que pagar 10 o 15 o 20 PCRs. Entonces, sí que es verdad que ha habido un poco de... Han salido de la burbuja, llegó las vacaciones y todos los jugadores han hecho un poco barra libre, ¿eh? Mira los casos que hay en toda la liga. Así que sí que creo que han tenido que haber sido más cuidadosos y volvemos un poco a las andadas.
Ferran.
Pues referente a lo que comentáis, hay que tener en cuenta que todos los jugadores son profesionales privilegiados. Su carrera es más corta, pero siguen siendo privilegiados. Y quizá ha habido una falta de responsabilidad individual. No has de hacer las cosas porque te lo diga alguien o te lo prohíba alguien, sino cada uno ha de saber, porque hemos de pensar en lo que nos van a solucionar el tema los demás, vamos mal.
¿Sabéis quiénes son o no? ¿O tenéis alguna idea?
Bueno, ha habido algún tuit que he visto ahora, ¿eh?
No, pero no es del club ese tuit.
No es del club, pero lo están nombrando, no sé si será, si dices tú que menos todos uno...
No, yo no digo nada más de lo que he comentado.
Bueno, salen porque... 6 nombres, en realidad salen 6 nombres ahí en la lista.
Bueno. Ferran, bueno, ¿sabías tú algo o no?
¿Por qué hay miedo por parte de ellos? ¿Que han hecho algo mal? Yo no tendría ningún problema si yo no soy... responsable de nada y ha sido mala suerte, no vería por qué no se puede decir.
Yo te digo, yo lo diría, ¿eh? Si yo fuera el jugador, lo diría. Igual que hay equipos, por ejemplo, el Madrid, que en ningún momento, o hasta el Barcelona, que dice los nombres, con el permiso de los jugadores, claro, pero ¿por qué nosotros siempre estamos en ese punto de miedo? Es que no lo entiendo.
No deben tener la conciencia tranquila.
No, pero eso es igual, Ferran, si es que luego en la lista de convocados lo sabremos.
Sí.
Pues ya está.
Por cierto, que... he leído que,
dime.
La Ponferradina tiene 9 positivos.
No, nueve, yo no he leído tantos, ¿eh? Una cosa son jugadores y cuerpo técnico, que es distinto, ¿eh?
Bueno.
Claro, que el cuerpo técnico no juega. Y el cuerpo técnico está el entrenador, el segundo entrenador, preparador físico, que si fisio, que si no sé qué. Es decir, que yo sepa, la Ponferradina no tiene tantos, ¿eh?
Alguno tendrá, ¿no?
Bueno, de jugadores sí, pero no 9.
La clave es que lo tenga Yuri, no, es una pequeña broma con cariño que yo quiero que estén todos bien. No, que yo decía que yo creo que no lo han dicho para que el revuelo sea de menos días. Si lo hubiesen dicho ayer, tienes hasta el viernes del partido el run-run de Twitter, el run-run de las redes, y cuando lo cuelguen mañana, la lista el jueves, la lista de convocados, pues entonces ya la gente dirá, vale, ya sé quiénes son. Lo han hecho por esto, para que no haya tanto run-run en las redes y ya está, bueno. Para mí, ¿eh?
Yo creo que es un tema que tampoco hay que ocultar, pero mira, cada uno hace lo que quiere con este tema y el club no puede hacer nada y no puede comunicar nada si el jugador no lo permite. Así que, pero sí que es verdad que en este club el tema de las lesiones, recuperaciones y todo esto es como muy, no sé, se esconde demasiado y sinceramente creo que luego pasa lo que pasa, que el tema de Oscar Gil parecía que a la semana siguiente, después de que se lesiona en Elche, hasta podía jugar, y resulta que lleva desde octubre sin jugar.
Suele pasar en el club esto.
Bueno, son temas de, a veces, de, repito, el tema de salud y todo esto, hay que mantener un poco las distancias, si lo queremos entender así. ¿Ficharías Xavi Atello?
Porque, bueno, jugador veterano, 30 años, pero muy aprovechable.
¿Veterano 30 años?
Bueno.
Algunos, y resulta que en otros equipos traen a uno de 38, no sé, y parece que sea el más joven del mundo.
Experimentado y polivalente.
Yo lo diría así, con experiencia ya en primera división.
Y es jugador del Español, estuvo 3 años aquí, pues sí, me parece que sería un buen refuerzo por las carencias que tenemos. Yo creo
Estamos
que
hablando
sí.
del mercado de invierno, ¿eh?
Sí.
Ferran, ¿tú lo traerías a Tello si pudieras?
Voy a ser la nota discordante, yo no.
¿Por?
30 años, sí. Hoy en día 30 años, todavía le pueden quedar 2 o 3.
Hombre, Aleix Vidal vino con 32, ¿eh?
Pero bueno, él no quiso, en su día él no quiso venir. ¿Quiere volver a Cataluña o quiere volver al Español? Ojo, no sea...
Hombre, o vuelve dorada. A Cataluña, solo tiene una opción. Bueno, en primera, que es el Español, porque al Barcelona no va a volver, eso está claro. Bueno, entonces solo le queda el Español.
A ver si está buscando una jubilación dorada, que aquí somos especialistas, ¿eh? Y quizás a ver con qué grado de compromiso viene. Y el rendimiento, no lo sé, es una incógnita. De todas maneras, el departamento técnico, se acaban todas nuestras posibilidades de fichar en una persona que ya conocemos de hace 5 años... que por H o por B nunca ha llegado. ¿No hay más posibilidades?
Pues no lo sé, habrá que preguntárselo al director deportivo, ¿no?
Sí, pero como no
al secretario técnico, claro.
Ni por Navidad hablan.
Pues... No, y además han dicho que en principio no se mueve nadie.
Exacto, hay que guardar los dineros.
Sí, pero cuando llegue el 31 de enero y veremos lo que pasa en el mes de enero de los resultados, a lo mejor les vienen las prisas.
Exacto. Miedo me da el partido, lo siento, ¿eh? Miedo me da el partido de Valencia y el de Ponferradina.
No, a mí el Ponferradina no me da tanto miedo. Primero me da miedo el partido del Valencia, de no seguir haciendo cada vez más grande ese récord que tenemos.
El partido de Valencia te da miedo, pero si ya sabes lo que va a pasar.
Bueno, oye, pero yo confío en que alguna vez rompamos la racha, ¿no?
Para romper las rachas hay que hacer algo diferente, ¿no?
Esperaremos al viernes.
Bueno, ojalá me coman mis palabras tú.
Seguro que te las tienes que comer.
Ojalá.
Y si no, ya sabes cómo serán los tweets y las redes sociales. El Español, el peor de los últimos 40 años. Fuera de casa.
Pero parece que no, los que se tienen que enterar no se enteran, no quieren enterarse. Bueno, o el conformismo, ya les
primero, Ferran, primero hay que dejar marchar, y si no se va nadie, no podemos fichar, porque no tenemos fichas.
Pues hemos de copiar a los al Barcelona, hombre.
Que no tenemos fichas, Ferran.
Bueno.
O das bajas.
Ellos no tienen dinero.
Pero es igual. Pero no lo pueden inscribir de momento. Por mucho que la prensa culé quiera inscribirlo, no puede.
Les interesa la liga, les interesa que haya movimiento, que sea atractiva la liga.
Bueno, ya veremos. ¿Alguna cosa más, Ferran?
Pues nada, feliz año a todos y buenas fiestas, los que quedan de ellas.
Igualmente, y ya verás cómo te tienes que comer lo que acabas de decir.
Ojalá.
Xavi, ¿alguna cosa más?
Pues nada, feliz año a todos y sobre todo que se tiene que notar que en intensidad los equipos de Bordalán ya sabéis cómo son y luego que han tenido 3 días o 4 menos de entrenos, ¿eh? O sea,
hombre, es que no ellos vienen, ellos entrenan mañana, miércoles.
Por eso, no hay excusa del tema de rendimiento que te pasen por encima, ¿eh? Y estos muerden. O sea que, como veo un partido indolente por parte nuestra, va a arder Troya porque no se puede permitir esta dejadez.
Bueno, tú ten cuidado que eres presidente de Peña ahora. Gracias, Xavi. Feliz año.
Ya, gracias.
Hasta luego.
Feliz año.
La última pausa y nos vamos a Boquete.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en tiempo de español.
2 minutos para las 8, para las 7 de la tarde, las 8 en Atenas, por ejemplo. Nos vamos, por supuesto, a Boqué la Boquería, porque siempre buscamos la calidad de todos los productos. Por eso estaba yo perdido, porque cuando hablo de Boqué la Boquería me pierdo en esa calidad que tienen en el restaurante y también, por supuesto, en la carnicería de Boqué la Boquería. El próximo viernes, es decir, este viernes, buscaremos el jugador de más clase, de más calidad del partido Valencia-Español. Gentileza de Boqué la Boquería. Desde 1930, www.boquet.es. Para hacer tu reserva en el restaurante, recuerda este teléfono 93-317-5743, 93-317-5743. La excelencia en el restaurante, la excelencia en la mejor carne de la Boquería, Buquet La Boquería. Desde 1930, www.buquet.es. También lo hacemos gentileza de Rombus, porque Rombus es la excelencia en la consultoría global de servicios financieros, la mejor empresa de gestión patrimonial que te da garantía, solvencia y seguridad. Este próximo viernes tendremos nuestro especial Rombus en la previa del partido Valencia-Español. 93-410-5156, 93-410-5156, planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, Rombus. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, Rombus 93-410-5156. Rombus te da, además, tranquilidad financiera. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Jorge Martínez de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6, como siempre, en tiempo de español. Y como siempre les digo, cuídense, vacúnense y sean ustedes con Estrella Damm muy, muy felices. Mañana volvemos a las 6 de la tarde, tiempo de español.